¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves, ya 27 de abril, se nos acaba el mes. Sí, pues, penúltimo día hábil del mes de abril y ya a partir del próximo martes, en realidad, porque el lunes no nos vamos a encontrar, porque feria, ustedes saben, a partir del próximo martes ya estaremos en mayo, lo pueden creer. Bueno, vamos a estar esta tarde con José Miguel Aguilera, él es ingeniero civil industrial, en convención en química, además es doctor en ciencia de los alimentos, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2008, y él va a estar aquí en nuestro programa, aquí en Aire Fresco, como parte de nuestro ciclo Mentes Brillantes, que como ustedes saben, es también, está conectado, está asociado con el programa Mentes Brillantes, que se transmite todos los días sábados en UCB, a las 6 de la tarde. Así que los dejamos invitados para esta conversación que vamos a tener en poquitos minutos más. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar del trabajo que hace el doctor Aguilera y por supuesto de lo que pasa con la ciencia en Chile. Muy interesante siempre estas entrevistas, estas conversaciones con los premios nacionales de nuestro país. Y tenemos también panoramas para el fin de semana, para los próximos días, hay regalitos, sí, hay regalitos, hay teatro, hay, bueno, distintas cosas, hay también charlas, es algo que deberíamos incluir, charlas, lecturas interesantes, realmente firmas de libros, cosas de ese estilo, deberíamos empezar a incluirlo, yo sé que a ustedes todo eso les interesa siempre. Bueno, hay estas cosas que se están comentando a lo largo y ancho del mundo. Sigue resonando el tema de United Airlines. Ahora se ha sabido usted, ayer la Pitu nos contaba de la muerte de este conejo gigante, ¿no es cierto? Fíjense que United es la línea aérea donde más animales mueren. Qué terrible. Fíjese que de acuerdo con una empresa que realiza este tipo de estadísticas, 26 animales murieron mientras eran transportados en aviones el año 2016. Es una cantidad pequeña en relación con la cantidad de animales que efectivamente se transportan, que son hartos, ¿ah? Ayer me contaban cómo cómo transportan los caballos en los aviones. Estuve con una persona que participó de esa presentación que se hizo para la reina Isabel, ¿se acuerdan ustedes? Para los 90 años de la reina el año pasado y antes aún para, no recuerdo qué aniversario, creo que un nuevo aniversario de su coronación. Bueno, el tema es que me contaban que los transportan en avión, sí, caballo en avión. A mí no me ha tocado, no es que vaya sentado al lado de uno, no es que uno se llegue a sentar y diga buenas tardes, no, eso no pasa. Van en la parte de carga del avión, tal como los perros y tal como otros animales. Y aquí en este caso van como encerrados ahí en sus especies como de medios de transporte. No es nada muy especial y soportan, parece bastante bien, caballos. Bueno, son caballos además. Son caballos casi humanos esos caballos. No sé si los han visto ustedes, estoy hablando de las palmas de Peñaflor. Son prácticamente prácticamente humanos, ¿eh? De hecho, yo creo que los tratan con más cariño que a muchos de nosotros. Bueno, no. United Airlines entonces hace noticia por esto, por el tema de los animalitos que mueren en los aviones por la muerte de este conejo gigante. Pero la estadística es la siguiente. En promedio, la tasa de mortalidad de los animales en los aviones es de 0,5 por cada 10.000. Por cada 10.000 animales transportados, 0,5 mueren. O sea, existe una posibilidad de que mueran. No es alta, eso sí. El tema es que, fíjense que un tercio de esas muertes ocurrieron en vuelos de United, 9, con una tasa que llega a 2.11. 2.11, ¿no? O sea, 4 veces la de todo el resto de las líneas aéreas agrupadas. Claro, 9 murieron y 14 resultaron heridos, ¿no? Bueno, tiene la mayor cantidad de animales muertos, pero hay una línea aérea que no tiene una cantidad tan importante, pero sí una tasa muy alta, de 3,99. O sea, casi 10 veces la tasa promedio. Y esta línea es la línea Hawaiian, Transportes Hawaiian. Así que si usted quiere transportar a sus animalitos, bueno, no vaya a Hawaiian, eso está claro. O dígale, cuídenmelo especialmente. A lo mejor puede ir igual, a lo mejor no tiene otra forma de llegar a su destino, ¿no es cierto? Dice en todo caso que, en un año normal mueren alrededor de los animales que mueren en la vida cotidiana, digamos. Son 830, en el caso de los gatos, 830 por cada 10.000 gatos domésticos. Los perros, 790 por cada 10.000. Esas son las tasas de mortandad de los animalitos, los que son los más corrientes. Bueno, y otra de United, le va a ofrecer a sus pasajeros hasta $10,000 por la cesión de sus asientos en caso de vuelos que tengan una sobreventa. Han aprendido, $10,000 es un buen turro de plata. Sí, pues, $10,000 son... no sé cuánto, cerca de 8 millones de pesos. No, son como 6 millones 600. ¿Cuánto está más o menos el dólar? 6.50, 6.60, por ahí. Ya. Es buena plata, po. Buena plata. Me bajo de matrimonio, pues. No, nunca tanto. Esto obviamente que es como parte de su campaña por mejorar y por recuperar su reputación después de la condena que recibió mundialmente por ese episodio ocurrido ahí en el aeropuerto O'Hare de Chicago, cuando el señor David Dao, ¿se acuerdan ustedes? Resultó incluso con lesiones, con sangrando ahí en la cara en este vuelo que estaba sobrevendido a Louisville. Bueno, eso es una cosa de la que se está hablando muchísimo. Y hay otra, esto también tiene que ver, no tiene que ver con, se usa la palabra azafatas, pero no tiene que ver con vuelos, tiene que ver más bien con, son modelos. Le llaman azafatas a estas chiquillas, a estas señoritas que están, no sé si han fijado en las carreras de auto. A mí personalmente no me atraen mucho las carreras de auto, pero de repente uno, no sé, se encuentra con que están dando algo, le echo una mirada y eso. Y siempre, sobre todo antes del comienzo, ahí cerca de del lugar de largada, etcétera, hay unas chiquillas muy bonitas, muy, muy atractivas. Y son, bueno, estas modelos azafatas. Y bueno, fíjense ustedes que hay una empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, la MotoGP. MotoGP es la categoría, que se llama Dorna, y que son, bueno, los que organizan esto. Y se va a realizar en Jerez, en España, esto en la provincia de Cádiz, una de estas carreras. Y el pleno del Ayuntamiento de Jerez le pidió a esta empresa que elimine la utilización, lo que llaman el cuerpo de la mujer, como adorno y reclamo. Reclamo es como publicidad. Usan esa palabra los españoles. Pueden usar palabras muy curiosas. Bueno, para captar la atención del público en los eventos que promueva en el circuito. Hay un partido, Ganemos Jerez, que es el que comenzó con esto, acogiendo el sentir de muchas organizaciones feministas de la provincia de Cádiz. Y esto ha sido apoyado además por representantes de los distintos partidos. Una de las concejalas de Ganemos Jerez, Kika González, dice que ella lamenta la utilización de la mujer en las competiciones deportivas como un reclamo sexual, como una publicidad sexual. Un reclamo. Ahí deben el reclamo, reclame. Como un reclamo o un reclame sexual. Unas prácticas que contribuyen a la difusión de una imagen hipersexualizada, además asociada a un tipo de belleza. Dice que ellos entienden que a ellas se les da un valor, digamos, de acuerdo con lo que puedan, entre comillas, esto estoy citando, aportar sexualmente al hombre, fomentándose una belleza estereotipada, que suele tener además consecuencias para la salud emocional y afectiva. Están pidiendo entonces que se prohíba la participación de estas modelos en las competiciones de MotoGP. En un país, en España, ustedes recuerdan el Abierto de Madrid, donde las pasapelotas son modelos. ¿Las han visto, no? Pasapelotas, modelos. Ya se están usando desde hace bastantes años. A lo mejor eso también va a cambiar. Escuchemos un poquito de música, ¿no? A la vuelta va a estar María del Carmen Rodríguez con nosotros. Esta es una gran canción, y además cantada por uno de los más grandes, The Man Comes Around, con Johnny Cash.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around.
Era The Man Comes Around con Johnny Cash. A lo mejor el nombre no les suena, Eman Ahmed. Pero si han visto la fotografía, van a saber de quién estoy hablando. De la mujer con mayor peso del mundo. En otros tiempos hubiéramos dicho la mujer más gorda del mundo, pero ese tipo de cosas ya no se puede decir. Es la mujer con mayor peso del mundo. 500 kilos. 500 kilos. Es posible imaginarse lo que puede ser una vida así. Esta mujer tiene 36 años, es de Alejandría en Egipto, y como ustedes saben, a ella la llevaron a Bombay o Mumbai en la India para ser sometida a una operación, a una cirugía bariátrica que fue realizada además por médicos que son muy prestigiosos y son muy conocidos no solo en la India, sino que también en distintas partes del mundo. Bueno, esto que comenzó como una obra social, casi como una campaña de beneficio para esta mujer, se convirtió ahora en una cosa bastante desagradable y bastante triste al mismo tiempo. Porque, claro, la operación fue un éxito, pero los médicos que la operaron han decidido renunciar al equipo. y se han alejado del caso porque la familia los estaba acusando de haber mentido en relación con su pérdida de peso y además de haber ignorado un eventual infarto que ella habría sufrido. Ella nació hace 36 años pesando 5 kilos. 5 kilos, imagínense. Y además nació con una condición que se llama linfedema, que es un tipo de edema que es producido por la obstrucción de los canales linfáticos. Por lo tanto, produce unas inflamaciones importantes, dolor. También es la inflamación, digamos, del tejido adiposo que se va hinchando. Bueno, ella... al principio se le había negado la visa antes de la operación, básicamente porque no podía ir a la embajada. Tenía que ir a la embajada a pedir la visa personalmente y no podía ir, una mujer que no puede salir de su casa. Pero posteriormente se le entregó entonces una visa después de que el médico Mufasal Lakdawala lo pidiera y después de que él hiciera algunas gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluido algunas gestiones públicas a través de Twitter. Bueno, finalmente ella se la trató, se le hizo esta cirugía entre febrero y marzo, fue todo este tratamiento, allá una vez que llegó el mes de abril, la situación, la relación con la familia de esta mujer se empezó a echar a perder. Después de que el médico informara que esta mujer, Eman Ahmed, había perdido ya 240 kilos. Además, esta información él la dio en el contexto del recibimiento de un premio por su aporte a la medicina. Bueno, la hermana de Eman, que se llama Shaima Selim, puso en Facebook un video diciendo que los doctores habían mentido acerca del nivel de pérdida de peso y además dijeron que esta mujer la habían destruido durante el tratamiento. Desde la operación ella no puede hablar, está conectada a un tubo, a una manguera con la que es alimentada, no se puede mover. Se ve realmente muy mal, muy decaída. No vemos nosotros ningún tipo de mejoría, ningún tipo de avance. Y dice que el equipo médico lo único que se ha preocupado es de la propaganda, de aparecer en los medios de comunicación. Bueno, los doctores, los médicos respondieron y entregaron como comprobación, como prueba, una serie de fotos mostrando cómo ella ha perdido peso. Y dicen, ellos aseguran que la pérdida de peso real y efectiva es de 170 kilos. Y que además mostraron también otros exámenes que indican que no ha tenido ningún tipo de infarto, ningún tipo de dificultad en su tratamiento. Y dijeron, está avanzando con toda normalidad. Y las acusaciones que se han hecho en contra de los médicos, dicen ellos, realmente nos duele mucho. Esto salió en una información oficial del hospital. Así que es una triste situación la que está viviendo esta mujer y también, bueno, si es que es verdad lo que los médicos dicen, triste también para médicos que me imagino que se habrán ganado su prestigio en buena lid.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez.
¿Dónde? Aquí en Aire Fresco. ¿Cuándo? Bueno, ahora mismo. ¿Y quién? María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿qué tal?
Aquí estamos, listos para los panoramas.
A ver, ¿qué nos cuenta?
Traigo panoramas pensando en aquellas pobres personas que van a tener que esperar hasta el 2 de mayo para recibir su sueldo. Que todavía no ha cantado Gardel. Les pagan el primer día hábil. En ellos yo estoy pensando.
Ay, bueno, claro, pagan el primer día hábil, otro que le pagan el último día hábil del mes anterior.
O el penúltimo día hábil.
O el penúltimo día hábil. Sí.
Yupi, qué felicidad ese momento, ¿eh? Cuando uno mira la cuenta, ¡ah! ¡Qué alivio! Está.
Acuerdo cuando era chico, mi papá le pagaban los 18.
Qué rara la fecha.
Rara la fecha. Y era el día feliz del mes.
¿Sí? Sí. ¿Se comía mejor?
Sí, se comía mejor. Llegaba.
Había como un descanso.
Oye, y a partir del día siguiente ya nada.
No, sí, nah. La cuenta regresiva es inmediata.
Nah. Economía de guerra. 30 días al mes.
Bueno, pero es que
30
igual...
o 29, dependiendo si el mes tenía 30 o 31. Y un día, el día 18, era glorioso.
El día de la dicha.
Sí.
Es igual cuando, o sea, como cuando uno mira, empieza con la gimnasia bancaria, el mismo día y uno empieza a pagar cosas.
Y ve como, claro.
Yo no hice, pero ¿cómo?
Se va todo.
Pero
se
si
va
esto
todo,
fue recién. Esto pasó hace minutos. ¿Por qué? Bueno, en fin. Ya, para todos esos que tienen que esperar hasta el día 2 de mayo, tenemos panoramas gratuitos y también panoramas con regalo para darles un alivio para este fin de semana largo. El primer panorama, que ya comenzó, de hecho, es la primera edición de la Feria del Libro Usado Más Vinilos en la comuna de Las Condes. Esto se está desarrollando en el antejardín del Centro Cultural Las Condes. Se llama la Feria Abril Libros 1000, pero la gracia de esto que además tiene entonces los vinilos. Se agruparon 25 libreros de libros viejos, digamos, más además de distintos disqueros que están ofreciendo entonces sus productos en este lugar, que, como les digo, tiene entrada liberada, y además hay distintas actividades los días sábado y domingo, como cuentacuentos, hay talleres de origami, algunos conservatorios, también va a haber música en vivo. La verdad es que hay varias actividades para participar, y también se puede ir con niños más chicos. Son muchas las posibilidades para toda la familia. Como les digo, quienes quieran ir, ya está abierto y es hasta el día 30 de abril, este domingo. Y el horario con el que está operando es desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. La entrada es liberada y queda entonces en Apoquindo 6570 en el Centro Cultural Las Condes. Siguiente panorama, también gratuito, y algo decías tú, es una charla, una presentación que va a hacer un amigo de esta casa, el profesor José Massa, que lo tuvimos hace poquito por acá.
Sí, pues.
Y que lo vamos a tener también de nuevo en un par de semanas, porque es uno más de los mentes brillantes, así que se merece nuevamente repetirse el plato por estos barrios. Y lo entretenido de esta charla es que, se va a dar en el Planetario, como les digo, también la entrada es liberada. Esto es el martes 2 de mayo, o sea, a los que estaban preocupados por el sueldo ya van a estar pagados ese día, pero a pesar de eso la entrada es liberada, y esto es a las 18:45 y el tema es fascinante, la colonización de Marte. Va a explicar el proyecto de Elon Musk, del que hemos hablado también aquí en Aire Fresco, sobre el proceso de colonización que está liderando Elon Musk con su empresa SpaceX. Y también va a explicar sobre un proyecto de la NASA que se hizo público en marzo de este año, que hablaba sobre la creación de un escudo magnético alrededor de Marte. Esto para, de alguna manera, él lo va a explicar mucho mejor que yo, pero esto de alguna manera para fortalecer la atmósfera de Marte y, por lo tanto, hacer viable la vida de los terrícolas en Marte. Bueno, para quienes no me entendieron nada a mí, pero sí le van a entender al profesor Massa, como les digo, es esto en el Planetario, martes 2 de mayo a las 18:45, entrada liberada, pero tienen que inscribirse previamente para asegurarse un cupo. Por lo tanto, entran al sitio del Planetario y van a poder inscribirse y así asegurar su puesto en esta presentación que va a hacer el profesor José Massa. Ahora panoramas no gratuitos, pero sí con regalo, y que nos estamos adelantando porque son actividades que son para la próxima semana, pero siempre pensando en que tengan tiempo para venir a buscar sus entradas, es que los adelantamos. El primero es una obra de teatro que se estrena, de hecho, la próxima semana en el Teatro Corpartes. Está en el contexto de la temporada de artes escénicas de este año de Corpartes. Es La Casa de Rosmer. Es una obra que está que cuenta con la dirección de Pablo Halpern, un texto que además ha sido editado por Rafael Gumucio y que cuenta la historia, una historia triste, bien terrible, sobre un hombre que ha enviudado, es un pastor protestante que renuncia a su cargo luego de enviudar, su mujer se suicida y él se acerca a una amiga de su mujer, eso tensa la relación en el pueblo. Y la verdad es que se desarrolla una historia muy dramática en torno a esta situación. Esta obra va a tener 11 funciones, desde el 4 y hasta el 21 de mayo, en dos horarios, los viernes y sábado a las 20 horas y los domingos a las 19:30 horas en Corpartes. Esto es en Rosario Norte, 660. El precio de las entradas va desde los 8.000 pesos hasta los 20.000. y se pueden comprar en el sitio decorpartes.cl. Pero para quienes quieran ir, nos pueden mandar un mail a concurso@duna.cl con su nombre y su RUT para venir a retirar sus entradas aquí mismo a Grupo Dial. Y el último panorama que les traigo también para la próxima semana es una obra de danza contemporánea y teatro físico que se va a estar presentando en el GAM a partir de la próxima semana, que se llama La Mundial. Es una obra que transcurre en una peluquería y cuyos protagonistas son cuatro estilistas de orígenes bastante distintos y que además tienen ciertos poderes ocultos. Estuve viendo el tráiler, porque ¿has visto ahora que las obras de teatro también tienen tráiler? Me fascina eso, sí, pues, muy interesante. Sí. Y se ve bien entretenida, se ve divertida, así que se puede ir a... vale la pena quizás darle una vuelta. Para quienes quieran ir, entonces, concurso@duna.cl, nombre y RUT, y para quienes no se ganan entradas, igual pueden comprarlas. Las funciones son del 5 de mayo hasta el 27 del mismo mes, de jueves a sábado a las 20 horas, y el precio de las entradas es bastante razonable. La entrada general cuesta 5.000 pesos, y para estudiantes y adultos mayores 3.000, y si se avispan y van el jueves dedicado a la danza, 3.000 pesos. Así que
super,
mucha variedad.
Ya pues, muchas gracias, Pitu.
concurso@duna.cl.
A la vuelta de la pausa vamos a estar con una de nuestras mentes brillantes, nuestro invitado de hoy, José Miguel Aguilera, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2008. Si sientes que tu closet ya dejó de estar in, bueno, renuévate con BCI, aprovecha y paga todas tus compras de vestuario y calzado, tecnología, electrogar y grandes tiendas en 3, 6 o 12 cuotas, utilizando tu tarjeta de crédito BCI hasta el 31 de mayo. Más información en bci.cl. Y Executive MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez es experiencia para avanzar. Programa enfocado a la transformación personal y profesional para el desarrollo de nuevas habilidades y competencias. MBA número 1 en Latinoamérica en ranking QS 2017. Charla informativa, martes 2 de mayo a las 19 horas. Inscríbete en emba@uai.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Imagina un lugar donde todo funciona perfecto para ti. Casa Costanera, además de tener las mejores marcas, cuenta con servicios de sastrería, empaque premium, delivery de compras, custodia y asesoría de moda. Todo eso y más es Concierge. Conoce más en casacostanera.cl. Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso, elijo Clínica Las Condes. Bueno, nuevamente tenemos el gusto, el honor de recibir aquí en el estudio de Aire Fresco a un premio nacional, en este caso un premio nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2008. Él es ingeniero civil con mención en química, doctor en ciencia de los alimentos, estudió primero en la Universidad Católica, su doctorado lo obtuvo en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y bueno, actualmente trabaja en la Universidad Católica. José Miguel Aguilera, bienvenido a Aire Fresco, un gusto
Muchas
tenerlo
gracias,
acá.
Gracias, Polo, encantado.
Profesor, a ver, partamos por contar un poquito a la gente el trabajo que ha hecho durante su carrera. ¿Cómo fue derivando, además, de la ingeniería civil, de hecho de la ingeniería civil industrial, hacia el mundo de la ciencia de los alimentos?
Mira, fundamentalmente se debió a que me di cuenta de que la parte química tenía un futuro más bien limitado en Chile. En cambio, los alimentos era un área que se estaba expandiendo rápidamente. Y mis estudios me permitieron entonces, en forma relativamente fácil, moverme hacia aquellas materias, lo que concreté después con mi posgrado en Estados Unidos.
Y eso, bueno, estamos hablando de los años, fin de los 60, principios de los 70.
Un poquito más tarde, 72, fui a Estados Unidos y volví el año 76.
¿Y qué estaba pasando en la ciencia en Chile en ese minuto que lo hizo tomar esa opción? Porque claro, podría haber sido ingeniero, haber trabajado tal vez en una empresa, haber hecho un poco la carrera de que hace muchísimo ingeniero.
Mira, hubo como dos cosas. Yo recién había salido de la universidad y me fascinó Estados Unidos, me fascinó la juventud americana en ese momento. Era un grupo de gente donde uno quería estar. Y por otro lado, no había muy buenas oportunidades de trabajo en Chile, y afortunadamente, visto a la distancia, las dos pega o trabajo a que postulé, me rechazaron, salí segundo.
Recién egresado.
Era en el área de computación, además. Y entonces me fui al Instituto Chileno Norteamericano a ver catálogo y mandé 5 cartas a universidades americanas para estudiar alimentos, y la única que me aceptó fue un instituto tecnológico, que yo miré muy a menos, porque las universidades con nombres gringos me rechazaron. Y resulta que era el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y después supe que, que era la mejor
MIT, universidad
en ingeniería.
Claro, claro. El MIT lo aceptó para hacer un máster en alimento.
Sí. Ajá. Y que me moré relativamente poco, pero entre medio volví a Chile y me casé. Me llega mi señora, y cuando llegó el momento que terminó el máster y había que empezar el doctorado, y ella supo que me iba a demorar unos 5 años más en Estados Unidos, me convenció que me cambiara a universidad mejor y saliéramos más rápido. Y así fue, me fui a Cornell, de lo cual estoy muy contento, y en 2 años y medio terminé mi doctorado.
¿Y qué implicaba en ese minuto, no solo en la ciencia, digamos en términos del avance científico, sino que también qué implicaba en Chile el especializarse en el tema de los alimentos? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese ámbito? Estamos hablando de un tiempo que tal vez muchos de nuestros auditores ni siquiera conocieron.
Sí. Mira, a ver, lo primero fue lo que estudié en el MIT. MIT estaba interesado en apoyar a la NASA en cómo alimentar los astronautas en el espacio. Los viajes se hacían cada vez más largos y los alimentos que les tenían preparados no eran lo suficientemente atractivos, y cuando volvían a la Tierra los astronautas se quejaban de que les daban puras píldoras y cosas en tubos de pasta de dientes, etcétera. Entonces yo trabajé en un proceso que se llama liofilización, que hoy día lo vemos en el supermercado. Si ustedes compran algunos cafés, van a ver que dicen café liofilizado. Y es el mejor proceso que existe para sacarle agua a los alimentos, porque se rehidratan mejor, quedan con mejor sabor y quedan con un color más atractivo y similar al que tienen originalmente. O sea, esa es la respuesta a la primera parte de tu pregunta. La segunda, la verdad, es que no pasaba mucho todavía, porque el hecho que Chile se empezó a transformar en un país exportador de alimentos vino mucho después, de haber venido unos 10 años después. Pero estaba claro que las condiciones ya estaban, y por lo tanto estoy muy contento de haberme dado esos 10 años de plazo para prepararme para cuando vino realmente la acción.
Estamos conversando con José Miguel Aguilera, ingeniero con mención en química, doctor en ciencia de los alimentos, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2008. Esto, como ustedes saben, en el marco de nuestro ciclo Mentes Brillantes, que está conectado con el programa Mentes Brillantes, que se transmite todos los días sábados en UCB. El próximo sábado es el turno de Ligia Gallardo. El programa que cuenta la historia de José Miguel es un programa que se transmite el día 20 de mayo, así que todavía falta un buen poco. José Miguel, y dentro del trabajo que has realizado durante estos años, ¿qué es lo que más te ha hecho disfrutar? ¿De qué es lo que te sientes más orgulloso? ¿Qué logro, qué avance, qué descubrimiento, por ponerlo en esos términos, es lo que te hace sentir mejor?
Mira, hay varias cosas. A ver, pero lo primero, de lo que me siento más contento, es de haber trabajado en la universidad, y haber trabajado en una universidad como la Universidad Católica. Eso me ha permitido, hasta el día de hoy, tener contacto con gente joven y mantener un grupo que es muy creativo, que es muy activo. Y cuando yo me comparo con alguno de mis compañeros de mi edad, veo que fue una muy buena elección, y tengo una ventaja muy grande de seguir trabajando con gente joven, y eso significa formar gente joven. En el fondo significa, en algunos casos, cambiarle la vida a gente joven. Y yo no sé si hay muchas personas en este mundo que tengan esa oportunidad, de que vuelva 10 años después una persona y te diga: usted, profesor, me cambió la vida. Yo ahora soy profesor y nunca pensé que iba a ser un académico. O yo me dediqué a los alimentos y trabajo acá y nunca pensé que ir a trabajar en alimentos. Entonces, esa es una parte muy reconfortante. La otra, desde luego, y tiene que ver con la universidad, es que uno lleva a cabo sus propias ideas. Yo digo, aunque mi decano me rete, de que nunca he tenido jefe, ¿ya? En el sentido de que nadie me ha dicho nunca en qué trabajo. Obviamente que me atengo a las reglas de cómo funciona una universidad. Pero eso es muy reconfortante. Por ejemplo, en este momento estoy en algo que se llama, que yo le llamo, o que mi grupo le llama, la ingeniería gastronómica.
Uh-huh. ¿En qué consiste la ingeniería gastronómica?
La ingeniería gastronómica consiste en que toda mi vida yo creí que trabajaba en alimentos porque hacía investigación en un laboratorio, mezclaba cosas, sacábamos estructuras alimentarias que le llamamos, las mirábamos al microscopio, las ensayábamos, entonces, pero nunca nadie se las comió. Nadie nunca las probó siquiera, ¿ya? Pero hay 200 papers hasta ahora, ¿ya? Y un día, hace como 8 años atrás, llega un muchacho, golpea la puerta de mi oficina y me dice: profesor, yo soy chef, y leí su artículo en el Mercurio sobre la gastronomía molecular y quiero ver si puedo trabajar acá. Y yo le dije: por supuesto, aquí está mi laboratorio. Mis alumnos de ingeniería hacen 5 experimentos y trabajan 3 años en el computador simulando las cuestiones. Tienes todo el laboratorio. Y ahí me di cuenta lo importante que están siendo los cocineros, que ahora se les llamamos chefs, en la alimentación mundial. Porque son las personas más creativas y más creíbles de la industria alimentaria. Si yo digo, ya, como salió ayer en el Mercurio, ya, de que el alto contenido de sal no es tan malo, ya, porque leo los artículos y veo las conferencias y todo, nadie me cree. Ya, de decir, este está pagado por la industria alimentaria.
Claro, claro.
¿No es cierto? Pero si un chef viene un programa de televisión, está preparando un plato y agarra el salero y mientras dice algo, tira una cantidad X de sal, toda la gente ve y cree que eso tiene que ser así. Lo mismo cuando mezcla ingredientes, todos le creemos, ¿no? Entonces, yo dije, no, tengo que meter en la universidad a los chefs, ¿no? Peor, tengo que meter en la facultad de ingeniería a los chefs. Y lo logré.
Y no para alimentar a los ingenieros.
No, pero yo creo que hay un muy buen... me tocó un tiempo muy interesante porque hoy día se habla mucho de innovación, ¿ya? Innovación tiene que ver con creatividad. Entonces, como los chefs son tan creativos, por ese lado se hizo más fácil esto de que trabajáramos con chefs. Entonces, hoy día, si tú vas a mi laboratorio, donde antes había un laboratorio con muchos aparatos y cosas, etcétera, hoy día vas a ver una cocina. Y donde tú veías alumnos, algunos con delantal blanco, hoy día vas a ver una muchacha que es chef y que tiene su traje de chef.
Laboratorios con olor a comida.
Laboratorio, no, y comida rica.
Y con comida rica.
Sí, porque qué bueno es esa acotación, porque nosotros partimos de esa base. O sea, criticar a los alimentos y decir de que son poco saludables. Yo no sé si existe un alimento que no sea saludable. Todos tienen que ser saludables por definición de alimentos, si no, no se llamarían alimentos.
Termino porque le voy a hacer una pregunta con respecto justamente a esa afirmación. Usted decía, es importante esto de que tenga olor,
bueno,
que tenga buen olor.
Ajá. A eso iba. ¿Ya? Pero yo creo que lo más importante de un alimento es que la gente se lo coma, y para eso tiene que ser rico. Y en eso trabajamos nosotros, en hacer alimentos ricos. ¿Ya? Y para eso necesito un chef, porque los chefs saben hacer cosas deliciosas.
Pero lo que usted decía, no hay, si es alimento, quiere decir que es saludable, porque si no es saludable quiere decir que no es alimento, ¿no es cierto? Porque
una contradicción.
¿Sí? Pero comemos muchas cosas que no son saludables, por lo tanto estamos comiendo muchas cosas que no son alimentos.
A ver, yo creo que eso da para otro programa, Polo, pero el alimento en sí no puede no ser saludable. O sea, nómbrame un alimento que tú me digas que no es saludable. Yo te digo la dosis, yo te digo cuánto tienes que comer. Pero tú nómbrame uno que no, yo no debiera comer. A priori.
No sé, una
torta. Papa frita.
Papa frita, una torta de merengue con crema. No,
pero es que tú, en un cumpleaños, cuando termina el cumpleaños, ahora que vas a ser abuelo, de tu nieta, y hay una torta de merengue, ya, con lúcuma y crema, y van a festejar, ¿y tú no te vas a comer un pedacito de eso?
Obvio, ¿ya?, que sí.
Si los alimentos son mucho más que la composición química, ya, los alimentos es disfrutar el placer que te produce en el cerebro. Eso nadie lo estamos recién, los psicólogos están recién viendo, porque saludable significa para tu salud. Bueno, tu salud somática es una cosa que la puedes medir, te tomas la presión, te tomas la... Pero ¿y la salud mental?
Y lo mismo con unas papas fritas, lo mismo con...
Claro. Mira, yo hice un experimento hace como 4 años atrás. Me llevaron a una clínica, me pusieron en un resonador magnético, me dieron adentro, enfocaron mi cerebro y me daban a través de unas mangueritas, ¿ya? Habían como 15 personas viendo estos locos que están viendo. Me daban chocolate caliente derretido y agua. Chocolate y agua. Me enjuagaban la boca y me tiraban chocolate. ¡Pah! Y captaban las imágenes cerebrales. Cuando terminó esto y los doctores analizaron mi cerebro, me dijeron, le tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia, doctor? Primero, mire que no hay muchos hoyitos todavía en su cerebro, así que no... está bien. La mala noticia es que las zonas de su cerebro que se activan cuando usted come chocolate son las mismas que se activarían si usted fuera cocainómano. Son zonas de adicción, ¿ya? Entonces, quiere decir de que estos alimentos están produciendo algo en mi cerebro increíble. Y probablemente las grasas sean grandes activadores de zonas que estamos recién descubriendo, que son similares a aquellas zonas donde sustancias adictivas hacen su efecto.
Y estamos conversando con José Miguel Aguilera, él es Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2008, esto en el marco de nuestro ciclo Mente Brillante. ¿Por qué nos dicen todo el día que estamos comiendo comida chatarra, que estamos comiendo basura, que comemos mal, que los alimentos justamente nos están haciendo mal, los hemos llenado de símbolos, de discos pares? Por lo que usted dice, podríamos en el fondo comer cualquier cosa.
No, si no podemos comer cualquier cosa, y hay mucha gente que come muchas cosas, entre ellos me incluyo, yo no me privo de nada, lo que sí como con mucho cuidado. Mire, hay 3 principios que usar para una alimentación que sea beneficiosa para uno. Y esos principios vienen desde que el ser humano, o los homínidos, o como se llamen hoy día, los antropólogos lo llaman, pisaron este planeta. ¿Qué son? Hay que comer variado, hay que comer poco y hay que hacer ejercicio. Ayer la prensa dio a conocer la caída de un nuevo tabú, que hay que mantener un consumo de sal bajo. ¿Ya? Ayer, en una conferencia en Estados Unidos, 3.600 personas seguidas durante 16 años, ni una diferencia entre comer un alto contenido de sal y un bajo contenido de sal. De hecho, un muy bajo contenido de sal es peor para el organismo
que un alto contenido.
Están los datos en la prensa. Eso viene a sumarse. No coma huevo hoy día, cómase al menos un huevo al día. Y el otro, el más grande de todos, el fiasco más grande, fue el de la margarina mantequilla, ya cuando nos hicieron reemplazar. Pobres franceses, digo yo, pobres franceses, ¿cómo habrán sufrido los franceses durante 10 años o 12 años cuando les prohibieron hacer sus salsas con mantequilla? ¿Ya? Y eso no va a la salud, eso no tiene que ver con lo saludable. Que mi cerebro no disfrute de las salsas que comía en mi casa, que me preparaba mi abuela, ¿ya? Porque ahora me dicen de que eso no es saludable.
O sea, si usted fuera médico, le diría como recomendación a sus pacientes, no lo es, pero si lo fuera, le diría, coma variado, poco.
Sí, pero...
¿Y cuál era el tercero?
Y haga ejercicio.
Y haga ejercicio.
Claro. Igual que los primitivos. Sí, pero no creo que me paguen 50 lucas porque yo les diga eso, ¿no es cierto?
Tiene que ser algo más complicado. Póngale color, entonces. Claro. Bueno, efectivamente da para otro programa, así que lo vamos a volver a invitar, profesor José Miguel Aguilera, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2008, para que ustedes conozcan también su historia, cómo se convirtió en científico, cuál es la carrera que él ha tenido, para que lo conozcamos como persona también, como profesional. El sábado 20 de mayo se transmite Mentes Brillantes, dedicado a nuestro invitado de hoy, este sábado, el capítulo dedicado a Ligia Gallardo, también Premio Nacional. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un agrado, por
tenga mucho, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hoy vamos a escuchar a los Traveling Wilburys. ¿Se acuerdan de este grupo, no? Un supergrupo. Sí, pues. Handle With Care. Escuchamos a los Traveling Wilburys con Handle With Care. Ya nos tenemos que ir. Sí, pues ya nos tenemos que ir. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, El Coleccionista del Ardor, de Henry Miller y Anaïs Nin. Oye, ¿y qué dando vuelta todo lo que nos dijo el profesor Aguilera? Yo creo que ustedes también. Sí, sin duda vamos a invitarlo de nuevo. Y bueno, pues si no lo escucharon o lo quieren escuchar de nuevo, en el podcast en Duna.cl. Bueno, a las 7, no, ahora, después de Carta Notable, viene Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Connie Stipicic. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Carlos Correa. 20:30 horas, edición limitada, Duna Jazz con Santiago Ramírez, que está muy bueno. Y nada, pues nos vemos mañana. La entrevista está en Duna.cl, por si quieren volver a revisarla, el profesor José Miguel Aguilera. Listo, nos vemos mañana a las 6. Chau.